Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía, travesura, nueva aventura hoy en nuestro programa con, ya os adelantamos, un montón de gentes, de historias con las que prendernos, encendernos. Este sábado se celebra en los barrios, en el barrio de San Francisco, aquí cerquita, en Bilbao, una nueva edición de Arroces del Mundo. Y van ya 19, un encuentro gastronómico de carácter festivo, intercultural y reivindicativo. Vamos a charlar con Pachi Manrique, de la coordinadora de grupos de esos barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, para conocer qué es, qué pasa en estos Arroces del Mundo. Además, gracias a la editorial Pepitas de Calabaza, vamos a descubrir, bucear en un libro que acaban de publicar, El Árbol de Agua, un libro que recoge tres libros ya publicados hace años de un italiano magistral, Tonino Guerra. Vamos a descubrir y conocer sus poesías, sus relatos. Y la música también, hoy más poesía que nunca. Diego Basallo, el Donostiarra, acaba de lanzar hace poquito, este mes de abril, su último disco. Comenzó Diego Basallo en 1984 formando parte de Duncan Du. Publicaron 9 discos. Después montó la banda Cabaret Pop a partir de 1991. Otros pues tantos discos. Y en 1997... comenzó su carrera en solitario con este disco que acaba de publicar. Lleva ya también en solitario 8 trabajos. Caemos como cae un ángel, se titula este último disco. Músico y pintor autodidacta, Diego Basallo comenzó a cambiar en lo que tiene que ver con su música a partir de 2016, con ese Baladas para un autorretrato, ese disco a partir del 2020. En ese otro trabajo, Las rutas desiertas, ya Diego Basallo suena o sonaba como lo hace en este precioso Caemos como cae un ángel. Son apenas 7 canciones, eso sí, canciones muy largas como las que le gustan ahora a Diego Basallo, de entre 5 y hasta casi 8 minutos. Y canciones sin estribillos, canciones en la que va contando como si fuera un relato, como si estuviera predicando, va contando lo que piensa, lo que siente Diego Basallo. Con una formación, con una banda de rock clásico, dando muchísima importancia a la voz y a los textos, sobre todo a los textos, muy presentes en estas últimas canciones, nuevas canciones de Diego Basallo. Por cierto, que Diego también acaba de publicar hace muy poquito un libro, una especie de dietario, de diario, El porvenir no llega, el pasado no importa. Vamos a escuchar algunas de las canciones, de estas 7 canciones del nuevo disco de Diego Basayo, por cierto, la última, Aquellas calles tuyas, preciosa, dedicada, es un homenaje a su compañero, músico y amigo, Rafa Berrio, fallecido hace apenas 2 años. Rock, polvoriento, blues antiguo, soul, folk, de todo esto en las nuevas canciones del donostiarra Diego Basayo. Vamos, decíamos, canciones largas, vamos a escuchar algunas de ellas y vamos a tratar de hacerlo, a ver si nos entra en esta travesía, vamos a tratar de hacerlo completas, enteritas, para poder disfrutar de esa música, de ese sonido, de esas letras envolventes que hacen pensar, de Diego Basayo, lo absurdo de nuestra condición, lo efímero de nuestra existencia, de eso habla, de eso nos cuenta Diego Basayo en canciones como esta, la que abre el disco, la que da título también a este nuevo trabajo, la más larga. De todo el disco Caemos, como cae un ángel, titula este temazo de Diego Basayo y dice, entre otras muchas, muchísimas cosas, a veces parece que nos nacen alas, volamos como las noticias malas, otras veces nos hundimos, se arrastran por el fondo nuestros pies de plomo. Somos sombreros al viento, canta Diego Basayo, sombreros al viento a merced de las tempestades. Zarpamos en mar de fueguitos.
Somos guerra. somos lo que los secretos encierran. En las cimas de las montañas, en lo profundo de los valles, en la tela de araña de estas viejas calles, somos un salón de pasos perdidos, el débil susurro de los latidos en la inmensa noche. No somos nada, el eco hueco de una carcajada. El tamaño de nuestros asuntos es el de un destello imperceptible, cauce poco profundo, la ingravidez de un imposible. A veces nos perdemos sin darnos cuenta, como las gaviotas en la tormenta. Parece que no tenemos prisa, que no hay nada más allá de esta suave brisa. Vemos fuera de temporada por los alrededores de gasolineras, con bares de ventanas tapiadas y billetes de ida en la cartera. A veces tropezamos en un descuido, nos partimos en dos con un chasquido. Otras veces no sé hacia dónde vamos, somos lágrimas cayendo en mares lejanos. No te rindas, sigue adelante. Se han quemado los puentes, cálzate tus botas de ante y respira lentamente. A veces podemos cambiar las cosas, como la luz en las baldosas. Otras veces no tuvimos suerte, el paraíso era un antro de mala muerte. Somos pájaros heridos, como cae un ángel. Somos polvo, somos ruido que el atardecer esparce. A veces nos vamos poco a poco, nos quedamos parados fuera de foco. Otras veces lo intentamos con todas las fuerzas, cruzamos los dedos para que nada se tuerza.
La vuelta al día en 80 minutos. Garra
Madrid. Aruna Caramana. Aruna Caramé. Aruna.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de un informe que acaba de presentar hoy mismo Oxfam Intermón. Pendiente de pago se titula este estudio, y dice que la cantidad de fondos necesarios para los llamamientos humanitarios de las Naciones Unidas para emergencias relacionadas con fenómenos meteorológicos extremos, con catástrofes naturales como las inundaciones o las sequías, ha aumentado en un 800% en los últimos años. Este estudio avisa de que el promedio anual de estos fondos se ha elevado a 15.500 millones de dólares, 14.400 millones de euros entre 2019 y 2021, cuando entre los años 2000 y 2002 fue al menos de 1.500 millones de euros, un aumento del 819%. Pese a este alarmante incremento, Oxfam Intermon dice que los donantes no han incrementado su ayuda de forma proporcional. De cada $2 solicitados, los países donantes tan solo proporcionan $1. De este modo, los países ricos, responsables de la mayor parte de los impactos del actual cambio climático, tan solo han provisto fondos para cubrir el 54%, la mitad de los llamamientos realizados desde 2017, generando un déficit de hasta 33.000 millones de dólares, unos 30.700 millones de euros. Afganistán, Burkina Faso, Burundi, Chad, República Democrática del Congo, Haití, Kenia, Níger, Somalia, Sudán del Sur y Zimbabue, entre otros, son los países para los que se emiten de forma recurrente llamamientos de emergencia para hacer frente a crisis provocadas por fenómenos meteorológicos extremos, fenómenos, catástrofes que infligen sus economías. Miramos ahora lo que sucede aquí al ladito, aquí cerca, aquí mismo. Colectivos de personas migradas, colectivos sociales, colectivos racializados, redes y colectivos de apoyo mutuo convocan para este miércoles, para mañana, una concentración nocturna en varios municipios de Euskadi y Navarra por una acogida digna. Dormirán en la calle en varias localidades de Euskal Herria. Invitan a sumarse a cualquiera que entienda que el derecho a la no discriminación y a una acogida digna es un derecho básico que las administraciones han de garantizar. Hasta el momento, 7 son los municipios que se suman este miércoles a esta iniciativa: Bilbao, Donostia, Gasteiz, Iruña, Baracaldo, Irún y Artea. Las y los participantes, previo a dormir en la calle esta noche, llevarán a cabo diversos actos como calejiras con esterillas y cartones y micro abierto para personas que deseen compartir sus testimonios. Escuchamos a Cristina García de Andoin, una de las integrantes de una de las entidades convocantes de esta protesta.
El 8 de junio realizaremos diversas acciones en los 4 territorios para exigir al gobierno vasco y al de Nafarroa que se garanticen los derechos fundamentales de las personas que aquí viven o por aquí pasan, especialmente para aquellas que no cuentan con una vivienda digna. Hablamos de la urgencia de contar con planes dotados de medios y presupuestos suficientes y sin condiciones. Asimismo, también vamos a denunciar la legislación de extranjería, máxima expresión del racismo institucional, que impide a miles de personas desarrollar sus proyectos de vida y les condena a la irregularidad. En nuestras calles hay más de 500.000 de personas que no tienen acceso a una vivienda, y a muchas de ellas se les dificulta el empadronamiento y también se les acosa policialmente, obligándolas a trasladarse a dormir a otros lugares menos visibles o sometiéndolas a repetidas identificaciones racistas que se convierten, para quienes están en situación administrativa irregular, en la antesala de citaciones ante la brigada de extranjería, internamientos en centros de internamiento para extranjeras o expulsiones. Tras haber firmado el Pacto Social Vasco por la Migración o haber llevado diagnósticos y planes de acogida en Nafarroa, ningún departamento de las administraciones vascas y forales ni los ayuntamientos han cumplido con sus planes de acogida e inclusión. Tenemos claro que si no ponen los medios para hacer frente a esta situación es porque no tienen voluntad política. Cuando hay voluntad y responsabilidad, los medios se activan y así se demuestra en la acogida que se está brindando a las personas de nacionalidad ucraniana.
El océano de las historias.
Don Nino Guerra lo transforma todo en cuento y en poesía, a viva voz, por escrito o en las secuencias del cine, en prosa o en verso, en italiano o en romañol. Hay siempre un cuento en cada uno de sus poemas, hay siempre poesía en cada uno de sus cuentos. Eso decía Italo Calvino. De Tonino Guerra nació en 1923 en Sant'Arcangelo di Romagna, cerca de Rimini, en la Romaña, en Italia. Tras recuperarse de una grave enfermedad a mediados de los 80, Tonino Guerra, guionista, entre los guionistas más reconocidos de la historia del cine, entre ellos, entre esas películas, esos guiones, está el de esa maravillosa Amarcor, pues se retiró Tonino Guerra a su Emilia Romagna natal para empezar una nueva vida, lejos de las uñas, como él decía, de la gran ciudad. Convertido en una especie de artista del Renacimiento, Tonino Guerra pintaba, escribía, diseñaba muebles, estufas, manteles, macetas, floreros, jarras, muñecas, tazas, cojines, toallas, relojes del sol. Era un poeta consciente de ser animal, de ser naturaleza y de que la belleza es el principal alimento del alma humana. Y así, como tal poeta, se dedicó a observar y a dejar constancia de sus vivencias y recuerdos en una obra poética escrita en dialecto que sin duda se encuentra entre las más hermosas y sorprendentes de su generación. En romañol escribía Tonino Guerra y algunos de sus libros los ha juntado en una preciosa edición, en un precioso libro, la editorial Pepitas de Calabaza, El Árbol de Agua se titula este volumen y se titula así porque así el árbol de agua llamaba a Tonino al río Marequia, artífice de ese paraíso, la Valmarequia, que el autor inmortalizó en su obra. Este libro, El Árbol de Agua, recoge tres de los libros más importantes de este genio romagnolo: La miel, El viaje y El libro de las iglesias. Por si fuera poco, tres libros de Tonino Guerra en uno. Este además viene acompañado de una introducción, también ha sido el traductor del libro del poeta Juan Vicente Piqueras, y también acompañado de unos impresionantes, preciosos linograbados del pintor, escultor y grabador Carlos Baonza. De verdad, una joya, una maravilla, un libro de esos que hay que guardar, bien guardado, este El Árbol de Agua de Tonino Guerra. La dedicatoria del libro de las iglesias abandonadas dice así: dedico estas historias a los campesinos que no han abandonado la tierra para llenarnos los ojos de flores en primavera, dice la dedicatoria de este libro, y dice uno de sus relatos, Las mariposas, dice así: cuando Tito Balestra y yo íbamos a la playa, había montañas de arena y en la orilla un campesino con calzoncillos largos y el puro en la boca lavaba su caballo. Decían que entre las dunas había una ermita blanca y menuda como una taza de leche, que a veces se veía y otras quedaba sepultada bajo la arena que movía el viento o el mar embravecido. En 1900 quedó tapada y cuando volvió a aparecer, 30 años después, ya estaba el fascismo. Las mujeres de los hortelanos, que con las manos escarbaban la tierra buscando las patatas, usaban la minúscula ermita para guardar los capullos de seda. Una noche se levantó una polvareda que la volvió a sepultar, pero bajo la arena nacieron más de un millón de mariposas que se pusieron a batir las alas y la cabeza contra las paredes, hasta que la ermita salió de la arena y se fue volando. Tito y yo, una tarde, estábamos a la sombra de una camisa atada a una caña y la vimos deslizarse sobre el agua del mar. Vamos a escuchar algunos de los cantos de otro de los libros, de La miel. Este ya lo publicó solo este libro en su día, Pepitas de Calabaza. Ahora aparece en este volumen de tres libros de Tonino Guerra. Nos quedamos con él, con sus historias, en este caso del libro La miel.
Tenía ya 70 años cumplidos y 4 días cuando cogí un tren en marcha. No podía soportar ni un día más la ciudad con todas aquellas uñas delante de la boca. Ahora estoy aquí, en mi pueblo, con mi hermano, está lleno de casas vacías. De 1.200 que éramos, solo quedamos 9. Yo, que acabo de llegar, Lavina, Pinela el campesino, mi hermano que aún vive en la casa vieja, la Filomena con el hijo tonto y 3 jubilados que están siempre sentados en la plaza y que en sus tiempos eran zapateros. Los demás se marcharon quién sabe a dónde, a América, a Australia, a Brasil, donde Fafín el loco iba de caza con un cuchillo y un día mató a un jaguar creyendo que era un gato. En 1920 un grupo de albañiles, después de 6 meses de viaje en barco mirando el mar y el agua de un río que no acababa nunca, llegaron por fin a la muralla china que se había roto por todas partes y hacía falta mano de obra. Antes de desaparecer para siempre, el padre de Lavina, que iba con ellos, mandó noticias suyas cada año a las que luego llamaron las cartas de la China. En la primera, preguntaba por una cabra que tenía fiebre el día que él se fue. En la segunda contó que se había comido una culebra. En la tercera, hablaba de una mujer que le cosía los botones. La cuarta, estaba llena de garabatos como los que hacen las gallinas en el barro para dar a entender que se había vuelto chino y se había olvidado de todo, hasta de las palabras. Mis padres no se movieron nunca de casa. Mi padre vendía carbón y mi madre llevaba las cuentas en un papel amarillo. Como no sabía leer ni escribir, hacía rayas para los clientes flacos y círculos para los gordos. Los números los llevaba apuntados en la cabeza y cuando pagaban los tachaba con una cruz. Aquí el aire es bueno y el agua va por sus cauces. Coches no hay y los perros están siempre tumbados en mitad de la calle. Esta mañana, nada más salir al jardín, ya me parecía haberme dejado algo en casa. 2 pasos hasta el albaricoquero y vuelta a entrar. Ahora que ya no tengo nada que hacer, estoy sentado frente a la ventana y me pregunto, ¿quieres esto? ¿Quieres lo otro? He quemado las páginas de los libros, los calendarios, los mapas. Para mí, América ya no existe. Australia, nada. La China es un olor. Rusia es una telaraña blanca y África, un vaso de agua que soñé. Desde hace 2 o 3 días voy detrás de Pinela, el campesino, que va buscando la miel de las abejas silvestres. Mi hermano trabaja en el telégrafo de la estación, por donde no pasan trenes desde hace 40 años. Los raíles se los llevaron durante la guerra, cuando hacía falta hierro para hacer cañones. Está sentado y espera, pero no lo llaman nunca, y él tampoco llama a nadie. El último telegrama venía de Australia y era para Rino del Fabioto, que estaba ya criando malvas. El día que pasé a verlo, mi hermano estaba sentado bajo la marquesina de hierro con las manos en los bolsillos, abstraído en un aire pellizcado por los trinos de una bandada de pájaros. Ante nosotros, la línea llena de hierba por donde pasaban los trenes. Ahora, en cambio, bajaba una gallina que pasó por delante, sin mirarnos siquiera.
En los años 80, Tonino Guerra regresó al país natal, a su país natal, en la Romaña. Se estableció allí, en un pequeño lugar, Penabili, y allí escribió estas historias, algunos de los relatos, estos 3 libros, La miel, El viaje, El libro de las iglesias abandonadas, publicados ahora por Pepitas de Calabaza en este maravilloso El árbol de agua, de Tonino Guerra. También de viajes, de rumbos, en este caso, Equivocados. Va la nueva canción que vamos a escuchar con aire country de Diego Basallo.
amanece en las esquinas, la noche se saca su última espina. Ven y aparta mis pasos de un rumbo equivocado. Fueron llegando las desde el punto de mira de las pistolas con algo de retraso hacia un horizonte helado con un rumbo equivocado. Al alcance de la mano aquellos días de vino y rosas, hoy nublados por los años, queda todo tan lejano, el brillo antiguo de las cosas y su rumbo equivocado. La primera vez de todas las veces, la levedad de las insensateces, acumulando fracasos y volviendo a tirar los dados. Dejo mi puesto, toma el mando. Me he perdido, no sé dónde ni cuándo. Se encienden los cielos rasos sobre el camino ya trazado. Cargueros recién borrada por la mañana y su frío sol de acero, la deriva precaria de una balsa, las gotas de anhelo en las ventanas son el rastro furtivo de las pistas falsas. Y su línea de puntos temblaba yo, temblaba el mundo desde el Edén perdido con un rumbo equivocado. Ve tú delante, ilumina el suelo, yo acompaño a la tierra en su desvelo contando los latidos de un amanecer predestinado a este rumbo equivocado. Avanzan los meses dando tumbos como pares e impares en las ruletas, consumiendo en su llama los segundos. Corrige mi vuelo descontrolado en la errática luz de los cometas con un rumbo equivocado.
Ya falta muy poquitos días para la celebración de la 19 edición ya de Arroces del Mundo en el barrio de San Francisco y organizado, entre otros colectivos, por la coordinadora de grupos de los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, un movimiento social surgido en 1989 para aunar el trabajo de diferentes grupos vecinales de esos tres barrios de Bilbao. Más de 3.000 personas, creo que máximo 3.000 personas inscritas este año, porque han puesto un tope de Arroces del Mundo, de ese encuentro gastronómico de carácter festivo, intercultural y reivindicativo, de cómo andan las cosas por esos barrios de Bilbao. Vamos a charlar con nuestro invitado de aquí, en Mar de Fueguitos. Le tenemos al otro lado del teléfono, Pachi Manrique. Muy buenas, Pachi.
Egunon, Gorka.
Egunon. Todo ya decíamos ya más cerca, imagino que con los preparativos ya de esas Roces del Mundo.
Pues sí, la verdad, ya un poco con el estrés en el cuerpo, ¿no? Pues porque hay que atar muchas cosas, hay que atar muchos cabos, solicitudes, bueno, concretar mucho el tema de las infraestructuras para que para el día 11 a la mañanita esté todo ya perfectamente, digamos, bajo control.
Y mirando al cielo, me imagino, ha habido algunas ediciones en las que, bueno, en una incluso se llegó, creo que casi, bueno, si no recuerdo bien, a suspender, se hicieron los arroces debajo de los soportales, mirando al cielo, me imagino, también.
Pues sí, también, ya sabemos en nuestra tierra que el tema de pues, un cielo así soleado o eso, pues no es algo que tengamos garantizado, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos un poco pendientes, pero como bien dices, bueno, pues tampoco es algo que nos vaya a echar para atrás. Ya tuvimos aquella edición que estás recordando, que tuvimos que arrimarnos a los soportales y reducirla de alguna manera, pero no ha sido la única que hemos tenido lluvia. Ha habido varios años pues que en un momento o en otro hemos arrancado la jornada pues con lloviznas, luego pues ha mejorado, otros momentos hemos tenido alguna tormenta por la tarde. Bueno, pues estamos un poquito acostumbrados. Y como te digo, en principio, pues no creemos que nos echemos para atrás, a no ser que sea algo pues realmente serio lo que se prevea.
Decíamos, 3.000 personas inscritas, habéis puesto un tope este año. Cuéntanos cómo va a ser la edición de este año y por qué ese tope. Creo que en otras ediciones también no sé si ha habido tope. Cuéntanos, cómo va a ser este año Roces del Mundo.
Sí, bueno, pues mira, hemos puesto tope un poco también pues por el tema de tener la plaza un poquito más holgada, ¿no? Habitualmente hemos llegado en un par de ediciones hasta las 4.000 personas, pero bueno, pues era una cosa ya un poco excesiva aglomeración de gente, terminamos molestándonos y es justo lo que no queremos hacer, ¿no? Que en una jornada tan festiva y tal, pues queremos que la cosa fluya y que no haya problemas de, pues precisamente de eso, de que el espacio está tan congestionado, ¿no? Desde las últimas ediciones veníamos poniéndonos en torno a las 3.500 personas. Y este año, pues a pesar de que ya las restricciones en el tema de la pandemia, pues ya están bastante, no sé si superadas es la palabra, pero bueno, en fin, ya convivimos yo creo que con bastante normalidad, aún y todo hemos querido bajar ese número en torno a las 3.000 personas. ¿Sabe? Podremos ser alguna más quizás, pero así, a modo de inscripción hemos puesto el límite, nos hemos fijado en esa cantidad de en torno a 3.000.
Y ya están esas personas inscritas, ya está el tope cubierto.
Sí. Ya desde el día 25 que pusimos el tope ya andábamos rondando. Hemos tenido algún día más pues para las personas rezagadas, pero sí, ya hemos cerrado la inscripción, ya está completamente cerrado el asunto. Y lo que te decía, hemos superado por un poquito las 3.000 personas, pero sí, tenemos ya esa parte, ya la tenemos controlada.
Y para quien no conoce a Roces del Mundo, para quien no ha estado nunca, no sé qué decíamos, encuentro gastronómico, festivo, intercultural, reivindicativo, ¿cómo es? ¿Qué son esos Roces del Mundo?
Pues sí, un poco todas esas cosas que has dicho, ¿no? Roces del Mundo surge por una idea que pues llevábamos viendo allá por el año 2002-2003, que la afluencia de vecinos y vecinas, venidas de fuera de nuestros barrios, venidas del extranjero fundamentalmente, pues era cada vez mayor y queríamos pues desde la coordinadora dar también una respuesta a sus necesidades, quizás más que respuesta a necesidades, pues tener un conocimiento cercano de esas personas, de sus situaciones, de cómo viven, de pues, cómo estar entre nosotros y a la vez abrirles un poco pues la acogida, la participación en las cosas que nosotros veníamos haciendo y en las inquietudes que teníamos. Entonces, bueno, pues después de darle muchas vueltas, se nos ocurrió que este formato de Roces del Mundo, de salir a la plaza, ocupar la calle, estar juntos, facilitar el roce, el encuentro y tal, pues que podría ser una cosa interesante, ¿no? Y básicamente, pues de eso se trata, ¿no? Se trata de estar juntos, de compartir pues las vivencias de las personas, pero también compartir las culturas, compartir el cómo vemos también pues los problemas, las necesidades del barrio y de las personas que aquí vivimos. Y eso pues sabiendo que este barrio o estos barrios pues tienen una trayectoria de grandes problemas y de pues importante abandono por parte de las instituciones, pues también lo hacemos un poco el subrayado de la parte reivindicativa, ¿no? De llamar una vez más la atención a las instituciones, pues de que aquí seguimos, de que nosotros tenemos interés por superar pues estas problemáticas de entorno social, de pobreza, de miseria, de exclusión. Y bueno, pues eso es. Y nos parece que el mejor marco para hacer esto pues es en torno a la mesa, en torno a la comida y también en torno a al disfrute pues de los eventos más de tipo cultural, de tipo de danzas, de músicas que a lo largo del día se producen. Y además quiero destacar pues que esto ha venido cogiendo un auge importante y nosotros subrayamos mucho la parte esta más allá de la que prepara la propia coordinadora, que pone pues un poco, organiza o ordena pues las distintas actividades que la gente quiere participar, pero luego a la tarde sobre todo es mucho más un ambiente que se crea de modo pues un poco más espontáneo, ¿no? Por diversos grupos de batucadas, eso que en distintos puntos de la plaza van surgiendo, ¿no? Así, pues como si fueran champiñones en una pradera, pues van surgiendo distintas actividades, como digo, de forma un tanto espontánea, ¿no? Que cada uno quiere pues poner su parte y su granito de arena en el buen desarrollo de la fiesta.
Vuestra coordinadora, esa coordinadora de grupos de los barrios de Viola Vieja, San Francisco y Zabala, va a cumplir dentro de poco esos 25 añitos, nació en 1989. Hace muy poco el Ayuntamiento de Bilbao ha publicado un libro de fotos de esos barrios, de Begoña el Expe, son esas fotos, de esos barrios hace 20 años y esos barrios ahora mismo. No sé si has visto esas fotos, no sé cuánto podemos decir que ha cambiado ese barrio desde que nacisteis hace ya casi 25 años y si esos cambios han ido por donde vosotros demandabais, queríais.
Sí, bueno, son más de 25 años los que lleva funcionando la coordinadora. Pero bueno, pues no sé, ¿cómo han cambiado los barrios? A ver, hay aspectos donde es visible el cambio, ¿no? Sobre todo en el tema más físico, más de infraestructuras, más de renovación de plazas, más de renovación de ensanchamiento de aceras, cosa que era algo, una necesidad absolutamente vital, porque pues la calle San Francisco, la calle central, pues bueno, es una calle de estilo antiguo, con aceras estrechas, una calle estrecha propiamente, pero bueno, pues sí que eso reconocemos que ha habido una revitalización y una reorganización del espacio pues importante, que no decir de las plazas, la Plaza Corazón de María, la renovación que hubo hace 8 o 10 años. Bueno, pues todo esto evidentemente es algo que había que hacer y se ha hecho y estamos contentos. Nosotros seguimos pensando que hay una rehabilitación o hay una cosa que es mucho más urgente y mucho más necesaria, que es la que incide directamente en el bienestar de las personas o en el no bienestar de las personas. Y es lo que tiene que ver pues con todo lo que es la parte social, la parte de que seguimos viendo pues que hay cantidad de personas pues que no tienen las necesidades básicas mínimas cubiertas, ¿no? Estamos pensando en gente pues que pernocta por las calles nuestras, que no le llega para ni dispone del dinero mínimo para disponer de un alquiler mensual, que por cierto cada día están más disparados y hay un abuso en esto. Bueno, pues todo esto sería, ¿no?, lo que para nosotros cobra mayor relevancia y lo que pues habría que subsanar, habría que poner en marcha para que realmente tengamos unos barrios donde la gente pues viva a gusto, pero además viva pues eso, con una mínima dignidad, que es lo que nosotros pues creemos que hay que seguir insistiendo y hay que seguir pues potenciando y trabajando. Y bueno, pues no siempre vemos que la implicación institucional y las necesidades estas de las que hablo pues se vean pues abordadas de forma suficiente.
Hablando de ese aspecto social, en los últimos meses ha habido diferentes protestas ahí en el barrio con todo lo que tiene que ver con la especulación inmobiliaria, con esos fondos buitres y bancos que se están quedando con muchas viviendas, con esa industria del turismo que parece también está, bueno, lleva años ya desembarcando en el barrio. No sé cómo se está viviendo en el barrio todo lo que tiene que ver con los fondos buitre, con esas pérdidas de vivienda. Ya hablabas también de cómo están los alquileres.
Sí, es verdad que están aterrizando en el barrio pues estos fondos buitres haciéndose con determinados pisos. sabemos que es una zona jugosa porque está muy cerca del casco viejo, está muy cerca del centro de la ciudad y de las infraestructuras modernas y que tanto se valoran ahora por parte del turismo, ¿no? Pero creemos que es todo un contrasentido, ¿no? Que por un lado al barrio vaya llegando gente a hacer turismo o aprovechando de las infraestructuras, sobre todo de pisos en el barrio, para hacer turismo, pero luego tenemos en la puerta de las mismas viviendas donde vienen los turistas, tenemos a la gente durmiendo en la calle. O sea, es un contrasentido y creemos pues, que hay que poner algún tipo de solución. Y lo que vemos es que esto no solo no se aborda o no se soluciona, sino que cada vez se agrava más. Esa es la realidad que estamos viviendo, pues cada vez últimamente pues nos encontramos con más personas pues en los entornos de las plazas, en los entornos de determinados lugares, pues pernoctando un día sí y otro también en la calle. Y bueno, pues no sé, es algo que nos preocupa de forma bastante grande.
Superada, como decías antes, o al menos en otra fase de esta pandemia en la que llevamos ya varios años, se habla mucho ahora de esa inflación, de esa alza de los precios, de cómo están afectando a la gente más empobrecida, a la gente que menos tiene. No sé si ahí en el barrio se nota realmente que estamos en otra fase, pero que esta nueva fase tampoco va a ser o no está siendo mejor que la anterior.
No, lo que dices, no. A ver, hay un grupo, por así decirlo, una cantidad importante de personas que están de alguna manera subsistiendo, vamos a decir, de las ayudas sociales, cosa que, bueno, por un lado es importante, ¿no?, que se pueda recurrir a esto, pero por otro lado, pues revela y denota de alguna manera, pues que no hay el trabajo suficiente que todo el mundo quisiera tener para poder no depender de las ayudas, ¿no? Eso los que tienen las ayudas, pero es que resulta que hay también mucha gente, pues que como te decía, pues que al final se ve abocada a vivir y a subsistir del día a día, de la calle, pues porque no cumple requisitos ni siquiera para poder cobrar las ayudas, ¿no? Entonces, lo que ha traído la pandemia en nuestra situación, pues como ya trajo la anterior crisis de hace pues unos 10 años, o 10, 12, 15 años, pues ha sido un agravamiento de la realidad social, de la realidad un poco de las personas pues más desprotegidas, ¿no? Y bueno, pues esto es una cosa que una y otra vez, cada vez que hay una crisis de tono general, pues a nosotros nos afecta de una forma muy importante, pues nos hace, es como el martillazo que cuando quieres levantar un poquito la cabeza te vuelven a dar para que te quedes ahí quieto sin poder moverte, ¿no? Pues es un poco la realidad que vivimos continuamente una y otra vez.
El próximo año hay elecciones municipales, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ya ha dicho que él, si les lo pide el partido, se va a volver a presentar, con lo cual damos por hecho que se presentará. EH Bildu también ya ha presentado la que dicen va a ser, seguramente será su candidata a la alcaldía. No sé si se nota ya que están los partidos políticos en campaña, se nota que las instituciones están ya moviendo esa maquinaria de vender cada una lo que proponen para los barrios.
No especialmente. Por lo menos nosotros no estamos percibiendo. En ese sentido no estamos percibiendo así algo que nos suene de momento a campaña. Como supongo que la gente sabe, estamos metidos en un nuevo plan de intervención o un nuevo plan, esta vez más vinculado a distinto tipo de acciones. O sea, otras veces hemos dispuesto en los barrios de planes de intervención más general. Esta vez parece que es algo un poco más sobrio, con una partida de una serie de actuaciones concretas, pero que desde la coordinadora hemos visto que no van a afectar de forma clara a la realidad, pues porque muchas de esas intervenciones no están pensadas desde unas políticas interinstitucionales, sino que bueno, pues el ayuntamiento ha tirado un poquito, como suele hacerlo muchas veces, por su cuenta, sin mucha participación por parte de colectivos vecinales, y entonces bueno, pues ha montado una vez más un plan que, como te digo, esta vez pues parece más sobrio, destinado a actuaciones más concretas, y muchas de las cuales pues que se dedican prácticamente a hacer estudios de viabilidad, de posibilidades, de mejora del espacio físico de nuevo, sin tener excesiva incidencia en la parte más social, ¿no? Sí que hay alguna cosita y que valoramos bien, como un equipo de intervención en calle que está funcionando y que vamos a esperar a ver si pues denota resultados. Por cierto, un equipo que veníamos solicitando desde hace ya pues 6 o 8 años al ayuntamiento y que por fin pues parece que ha entendido que era algo importante. Iremos viendo qué resultados da, cómo ayuda pues en la mejora del espacio social y de la realidad de las personas. Pero bueno, ya te digo, no estamos excesivamente contentos con el planteamiento que se ha hecho esta vez en cuanto al nuevo plan que figura del año 2021 al 25.
Pocos barrios en Bilbao como los vuestros en los que se hayan hecho tantos estudios, informes, análisis.
Sí, es cierto. Hay mucho estudio, mucho diagnóstico y tal, que yo creo que, bueno, básicamente en las líneas clave podemos compartir incluso con la institución, pero que luego a la hora de abordar, pues, como te decía, no estamos excesivamente de acuerdo en cómo se afrontan las situaciones, y la prueba de ello es que año tras año pues vemos que los planes, por decirlo de una manera así rápida, pues fracasan, ¿no? Porque no consiguen los resultados esperados, muchas veces porque desde la propia institución pues se dan cuenta de que el planteamiento no ha sido correcto y bueno, pues ahí estamos, una y otra vez insistiendo en lo mismo. Nosotros seguiremos aportando desde nuestra realidad lo que podemos hacer y a la vez pues criticando lo que vemos que no se hace desde lo que nos parece y demandando unas nuevas formas de hacer, a poder ser mucho más participativas y mucho más coordinadas entre las instituciones.
Y la última ya, Pachi, decíamos, elecciones municipales en el 2023, ahora se habla de esas elecciones autonómicas que hay en Andalucía y dicen las encuestas de esa subida que ya dicen va a ser estratosférica de la extrema derecha en Andalucía, subidas que ya estamos viendo en diferentes elecciones en los últimos años. En el caso de los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, ¿se nota también que ese mensaje de la extrema derecha, ese mensaje antirracista, ese mensaje contra las personas migrantes, por ejemplo, antifeminista, cala también en vuestros barrios o todavía no hay que preocuparse por eso?
Pues mira, yo creo que la preocupación debe existir siempre que sea posible el que esto ocurra, ¿no? De hecho, ha habido en algunos momentos algún tipo de pintadas y algún tipo de signos en nuestros barrios que sin saber muy bien de dónde proceden o qué magnitud tienen, pues sí que en algún momento hemos tenido algunas, ya te digo, sobre todo han sido pintadas, que nos ha llamado la atención. Yo creo que estos barrios ya básicamente tienen asumido que no se puede convivir o que no se pueden vivir como se hacía hace 40, 50 años, donde básicamente pues todos éramos, ¿no?, o de Bilbao o de la zona, en fin, de las cercanías, ¿no? Yo creo que ya aquí es una realidad totalmente asumida, aquí y en muchos sitios, pues que la realidad se ha impuesto y que hoy hay que pensar en mentalidad y en realidad de diversidad y que hay que pensar y trabajar y convivir, pues eso, admitiendo que el mundo pues es muy grande pero a la vez es un pañuelo y donde todos pues tenemos derecho a movernos de un lado para otro, a vivir, a trabajar y a convivir. Esto no es fácil, no es fácil, pero hay que empeñarse porque es que no podemos ir contra la realidad, ¿no? Lo que hay que hacer es pues tratar de, en la medida que desde nuestros gobiernos, instituciones y nuestras propias asociaciones y movimientos, pues lo que hay que tratar es de hacer buenas acogidas, de apoyar a la gente que tiene más dificultades, a los que vienen, evidentemente, pues siempre alguien que se acerca a una realidad que desconoce, pues siempre necesita apoyo de la sociedad de acogida, ¿no? Yo creo que esta es la clave y pues esa es una también de las ideas que tiene Arroces, ¿no? De pues abrir la plaza, ponernos en el espacio físico y convivir y compartir, ¿no? Y desde ahí pues hacer camino común. Yo creo que es un poco por donde tenemos que caminar.
Hacíamos antes mal la cuenta, decíamos 25 años, no, 35 años, cerca de cumplir ya esta coordinadora de grupos de los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, este sábado en la Plaza Corazón de María, durante todo el día, durante toda la mañana, durante toda la tarde, esa 19 edición de Razones del Mundo, que a raíz también de comenzar ahí en estos barrios, pues se hace también en localidades como Vitoria-Gasteiz, o se ha hecho Donostia, Rentería, y también en Vizcaya, en Durango, en Guernica, en Guecho, o en Bilbao también, en otros barrios como el de Otxarkoaga. Muchísimas gracias, Pachi Manrique, y mucha suerte, que el tiempo acompañe, que la fiesta seguro que sí, que no va a faltar ahí en esos barrios este sábado. Muchas gracias, Pachi.
Igualmente, muchas gracias por darnos voz.
Agur, chao.
Bye, agur.
Los tejados arden con su enigmático lenguaje. Todo cede bajo el peso de la tarde. Las sombras redescubren los paisajes. Te has perdido en este ruido extraño. Te has mirado en el espejo de los años. No has encontrado nada. Hay puntos ciegos en el recorrido. El paso está cambiado. Se despiertan los cielos amarillos. Has visto tu vida pasar a tu lado. Las razones se ahogan en el fondo. Cavas en su busca cada vez más hondo y no encuentras nada. Buscas algo ya desaparecido. Que los tiempos te susurren al oído.
Perdidos en el ruido extraño, seguimos buscando y vamos a seguir haciéndolo aquí en Mar de Fueguitos. Os dejamos con Diego Basallo, 12 campanadas, se titula este temazo de su nuevo disco publicado hace poquito en abril. Caemos como cae un ángel, que os vaya bonito, agud, buscamos.
Caminos inciertos, mapas borrados de la infancia, se ha perdido tu voz en el tumulto. Buscas algún significado oculto y no encuentras nada. Los días son velados fotogramas. Los inviernos se suceden, primaveras y veranos se derraman. Los otoños nunca mueren. Tu deseo es una lluvia de flechas. Tu amor una avalancha, una inmensa brecha. Una llamarada. Buscas buenas noticias en las cartas que recibes. El sol saliendo en la calle donde vives, brillando en las fachadas. La música no para, todo avanza en tu mecanismo roto. Algo se mueve, un nudo se deshace en tu garganta. No quedan finales.